Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto poder saludarlos y además agradecerles el tiempo, el trabajo para hoy presentar estos puntos, este exhorto que hacen en torno a defender el futuro, porque sí, sí es tarea de todos. Y cuando hablamos de cómo queremos defender el futuro, queremos defenderlo con la salud. ¿Cuándo se atenta contra el futuro? Cuando se deja de vacunar a más de 3 millones de niños. ¿Por qué? Porque definitivamente el futuro para esos bebés no será igual. ¿Por qué se deja de vacunar? Por austeridad, por no comprar o simplemente por irresponsabilidad. Le apostamos al futuro cuando hablamos de generar las condiciones que a las mujeres les permitan salir adelante. Cuando hablamos del futuro, hablamos de recuperar la esencia de la sociedad en las familias. No todo en la vida se puede corregir con las leyes. Y aquí la reflexión es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros al interior de nuestras familias y de nuestros hogares? ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestros padres? ¿Cómo se están comunicando con los hijos? ¿Cómo están comunicándose con los vecinos? ¿Cómo están construyendo sociedad? Me parece que hablar del futuro es hablar de lo que queremos construir, sí, desde el poder legislativo, pero también lo que queremos construir desde la sociedad. ¿Cómo transitamos de la participación ciudadana a la gobernanza? Proteger la vida es hablar sin duda alguna de la salud. Proteger la vida es hablar del empleo que permita vivir esa vida con dignidad. Proteger la vida es hablar de la educación y proteger la vida es hablar sin duda alguna de la seguridad. Y me gusta cuando se habla de la paz y la reconciliación en uno de los puntos de este exhorto, porque sin duda alguna, el respeto a los derechos de los demás, el respeto y el diálogo al interior de las familias es lo que nos va a poder permitir construir la paz afuera de la casa. Y cuando hablamos de defender la vida a través de la educación, hablamos también no solamente de los contenidos, sino del presupuesto, la infraestructura y la calidad educativa que en los últimos años se ha olvidado. Cuando hablamos de la salud es poder garantizarles en todo momento el acceso a las mujeres, a los niños y a las familias al presupuesto. Y miren, cuando hablamos también de proteger la vida, de proteger la verdad, de proteger la democracia, la libertad, es porque no se vale que sigamos con más mentiras. No se valen otros datos que no hablen con la verdad. Cuando se habla de defender la democracia, finalmente estamos defendiendo también ahí los derechos del futuro. En la libertad, en la democracia, porque no nos pueden decir que por austeridad hay que desaparecer órganos autónomos. Si yo les dijera que con el ahorro y el subejercicio en materia de salud en este sexenio se hubieran pagado 7 INAIs. Es una mentira el atentado que quieren hacer o los argumentos para poder atentar contra los órganos autónomos que nos pueden garantizar en el futuro democracia y libertad. Cuando se atenta contra el poder judicial, ¿qué es lo que se atenta contra el futuro? Democracia y libertad. Cuando se atenta contra las instituciones, se atenta sin derecho alguno contra el futuro. Y por eso defender el futuro es defender la vida, es defender la democracia, es defender la verdad y es defender la libertad. Si dicen que la educación es cara, es más cara la ignorancia y las ocurrencias de los ignorantes. Si nos dicen que nuestra democracia es cara, es mucho más caro perder los derechos y las libertades. Si nos dicen que el INE, el Poder Judicial, los organismos autónomos son caros, es mucho más caro y nos está saliendo mucho más caro la tiranía al perder los contrapesos del poder. Por eso, primero reconocer a ustedes que participan desde la sociedad civil pero también pedirles que en estos puntos, en este exhorto y en este compromiso que se pide, que sin duda alguna debe de exigirse, no solamente se quede en estos meses. Cuando hablo de transitar de la participación ciudadana a la gobernanza, es mantenerse para estar revisando, evaluando, proponiendo lo que queremos para defender el futuro desde cada una de las trincheras. Desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, desde el poder judicial, desde los estados, desde los municipios, pero principalmente, y permítanme hacer esta reflexión, desde las familias. Porque cuando vemos a los niños fanáticos de las canciones que incitan a la violencia, ¿eso lo escucharon en el kinder, en la primaria, o dónde escuchan esa música? Cuando vemos a los adolescentes peleando afuera de la escuela, atentando contra la vida de otra adolescente, ¿eso lo aprendieron en la escuela? ¿O dónde dejaron de identificar? ¿Dónde dejaron de identificar el daño? ¿Y dónde dejaron de ver que estaban atentando contra la vida de otra persona? ¿En la escuela les enseñaron a pelear o dónde? Cuando vemos la intolerancia en las calles, porque un semáforo se puso en verde y el conductor no arrancó de inmediato, ¿será que en los empleos, en el trabajo, les dijeron y les dieron clase para que si no arranca de inmediato, entonces se bajen a golpear? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en la sociedad, al interior de cada una de las familias? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la convivencia con los vecinos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el diálogo, en la comunicación con nuestras familias? La invitación es, sin duda alguna, a que alcancemos la paz y la reconciliación. Alcanzando la paz personal, podremos entonces alcanzar la reconciliación y la reconstrucción de la sociedad. Y por último, quiero compartirles, que lo he dicho en otras ocasiones, de las palabras que además fueron de mi hermana, cuando le comparto el diagnóstico de cáncer, septiembre del 2021. Y sus palabras fueron: tú siempre has defendido la vida, es momento de que defiendas la tuya. Y solamente defendiendo nuestra vida podemos también defender la vida de los demás. Y yo quiero cerrar con una reflexión, porque vi una noticia de un niño, José Armando, 14 años creo que tiene él, leucemia, y donde él dice: ya no quiero más tratamientos, ya no quiero más quimios después de 120 quimios. Y entiendo a José Armando, y estoy segura que él no quiere atentar contra su vida. Pero de lo que sí estoy segura es de que todos tenemos que trabajar para que niños como José Armando siempre tengan una razón para vivir. Muchas gracias y que Dios les bendiga.